Fuga de radio.
Fuga de radio.
Hoy a las 19 horas tendrá lugar en el aula magna de la FIC la conferencia magistral Dictadura y después Olas, mareas y tsunamis feministas de la socióloga e investigadora social argentina Elizabeth Gelin, que se encuentra ya en Uruguay. Porque además ayer fue reconocida por laudelar con el título de doctora honoris causa entregado por el rector de la Universidad Rodrigo Arim en reconocimiento a su notable contribución a múltiples áreas del conocimiento. Tenemos el honor de recibirla aquí en Ni Radio. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias. Gracias por invitarme a estar aquí.
Elizabeth, queríamos saber un poco cómo, en principio, cómo recibís esta distinción por parte de Ludelar, que no es tan habitual, ¿no?, que sea entregada.
Yo me considero una trabajadora de la investigación social. Y eso es lo que hago. Y todo lo que viene, hay muchas cosas que vienen alrededor de eso. Cuando digo trabajadora, también digo activista, preocupada, ciudadana preocupada y todo eso. Y cuando vienen este tipo de reconocimientos, honores, no me gusta la palabra homenaje porque creo que es para los muertos, la verdad que lo siento como un mimo intelectual académico, no es el mimo afectivo, íntimo, pero también tiene mucho afecto. O sea, yo la sensación que tuve ayer en el evento fue una sensación de mucha comunidad y de mucho cariño, además del reconocimiento de si uno escribió 14 libros o 18 libros y a cuántos idiomas fueron traducidos.
Uh-huh. Elizabeth, tu visita a Uruguay para esta charla, además, bueno, se enmarca en fechas especialmente sensibles, ¿no? Estamos en la jornada previa a una nueva marcha del silencio, conmemoración de 50 años del golpe de Estado, 40 años también de la restitución en Argentina, de la democracia. Y vos siempre te encargás de marcar esta cuestión de las disputas por las memorias. Uh-huh. Hay siempre, no te gusta hablar del sentido de la memoria como una unidad, sino de ponerla justamente en lucha y de darle valor a que hay disputas efectivamente en lucha por las memorias y que tienen que ser reconocidas para poder analizar qué es lo que está sucediendo en las sociedades, ¿no?
Sí, bueno, como las memorias son procesos subjetivos, individuales y colectivos, comunitarios, no todos tenemos que sentir y pensar igual. Eso es la primera, o sea, estamos por suerte en un mundo de diversidad. Y en ese mundo de diversidades también hay diversidades ideológicas y diversidades de experiencias y de sentidos. Entonces nunca vamos a tener una única, pensemos incluso en un plano familiar, hermanos, hermanas que tuvieron una infancia parecida, les preguntamos qué recuerdan, son cosas distintas. Y uno dice, no, yo decía esto, no, yo decía lo otro, y empiezan las peleas por las memorias. O sea, de lo más cotidiano y lo más banal, que no es tan banal, hasta las grandes disputas. Y esas grandes disputas políticas siguen estando porque mañana hay una marcha del silencio, pero en esta ciudad sigue estando el mástil de la bandera de Tres Cruces. O sea, nadie. Y ese es otro signo de memoria muy fuerte, para alguna gente muy significativo. Entonces, bueno, tenemos disputas que a veces no son manifiestas de una manera total, porque se le deja el escenario al otro lado, pero sabemos que también hay otros lados.
¿Qué aspectos son los que consideras más importantes de las convocatorias y movilizaciones como la del 20 de mayo acá en Uruguay o la del 24 de marzo en Argentina?
¿Qué es lo más importante? Bueno, hay un sector social, un grupo humano que siente que estar ahí tiene un sentido personal y un sentido político y un sentido comunitario. Va a una marcha porque se siente cerca de todas las otras y las otras que van a la marcha, y tiene su propio sentido personal y sus propias memorias personales, y tiene también un sentido político. Sentido político quiere decir que se lee en clave política porque es un acto político. Entonces, bueno, todo eso está mezclado, todo eso estaba ahí en la misma movilización. La marcha del 20 de mayo acá es una marcha donde no hay un despliegue de distintas identidades. La marcha del 24 de marzo de Buenos Aires es una marcha donde se despliegan todas las identidades y todas las diversidades que ustedes se pueden imaginar. Entonces van, porque vamos con carteles, con pancartas, con cantos diferentes, con, y es un son diversos colectivos que se juntan alrededor de un tema significativo, pero que en algún sentido una podría decir, y yo tengo la pregunta sobre qué es la marcha del 20 de mayo acá. La marcha del 24 de marzo en Argentina es una marcha que yo diría que tiene elementos de memoria, usa la fecha conmemorativa, pero al mismo tiempo es un despliegue de demandas de derechos humanos de lo más diversos, porque está subyacente las memorias de la dictadura, pero los piqueteros y las piqueteras piden reivindicaciones populares vinculadas con un mínimo asegurado de condiciones de vida. Las trabajadoras sexuales piden un reconocimiento legítimo a su trabajo. Los estudiantes van con unas consignas estudiantiles. O sea, es una diversidad, porque los derechos humanos no son uno solo, claro, ni son una sola lista, porque no es que hay una declaración universal, que sabemos que ya tuvo tantas reformas y tantas intervenciones que no se puede creer. Entonces, bueno, van los pueblos originarios, y va la columna de las migrantes bolivianos, y va otra columna con banderas paraguayas, y en este último 24 de marzo, con todos los líos que había en Paraguay, las elecciones, y hubo desapariciones en Paraguay, Avenida de Mayo de Buenos Aires tenía montones de cosas pegadas que tenían que ver con la situación de Paraguay, porque hay mucha gente paraguaya en la ciudad de Buenos Aires. Entonces es una diversidad que no es un único sentido. Mi pregunta, y quizás ustedes me la podrán contestar, tiene que ver con que si el 20 de mayo acá tiene un único sentido y es una única... me parece que tiene mucho más que ver con el pasado, con la dictadura y bueno, con los asesinatos del 20 de mayo, y no con esta diversidad de reclamos y de posiciones en el presente.
Claro, tal vez sí estén presentes, digamos, distintos colectivos, hay una diversidad muy grande de colectivos que se manifiestan, pero por allí no están explícitamente este tipo de causas, sino que hay una unidad mayor en cuanto al mensaje, tal vez.
Hay un mensaje único.
Uh-huh. Muy fuerte.
Sí, hay el
Constanza Moreira, bienvenida.
Hola.
Estás acá acompañando
a Elizabeth. Responderle a... Me encanta lo que hacen ellos, ¿no? Pero a uno siempre le gusta lo que hacen los otros. No es pluralista el 20 de mayo, es monista. Es decir, son los desaparecidos, son los carteles de los desaparecidos y dónde están, verdad y justicia. Es el tema de los desaparecidos. Pero ¿por qué? ¿Cuál es la historia? ¿Por qué eso fue así? Porque en un momento en que, después de que se votó la ley de caducidad en Uruguay, nosotros hicimos un referéndum y fracasamos. Sí. Y con el fracaso de esa consulta popular se vino como el ánimo al piso también. Dijimos, acá se perdió toda la lucha. Entonces, yo creo que las marchas representaron durante mucho tiempo mantener viva esa causa. Uh-huh. En cambio, la marcha del 1 de mayo, el 1 de mayo es multitudinario acá. Acá, bueno, las marchas de las mujeres, que es muy pluralista.
La del 8 de marzo, sí.
La del 8 de marzo, bueno, después de eso hablamos. Es muy variopinta. Y hay peleas, y vos andás para atrás, para adelante, y bueno, al final a veces son como tres marchas en una. Es así, es bien pluralista. La marcha de la diversidad, y el 1 de mayo se parece un poco a lo que hacen ustedes. Es decir, el 1 de mayo no es el Día de los Trabajadores, está el Pichinete, pero se vota, se marcha contra la reforma de la seguridad social, se marcha contra la ley de tenencia compartida, siempre se marchan contra acciones horribles del gobierno, o cuando hay un gobierno de izquierda, se marcha para demandar y marcarle la agenda a ese gobierno. Entonces ahí sí hay un conglomerado de cosas, pero esta marcha es por los desaparecidos, pero es, debería ser, toda una discusión, a mi juicio, sobre el tema de derechos humanos, porque quedamos presos en la historia de un artilugio legal, de alguna manera. Porque el delito de desaparición forzada es un delito permanente. Sí, claro. Y entonces, todas las definiciones legales que vinieron para ver qué hacíamos y qué podíamos hacer dentro del marco de la ley de caducidad, ¿no? Lo que no se podía hacer era lo que ya estaba saldado en la ley. Entonces, ¿qué otras cosas no estaban? Y ahí apareció la idea del delito que no cesa, pero nosotros, los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y no deberían cesar nunca, ninguno. El tema es que la maldita interpretación leguleya que se hizo en este país por parte de la inmensa mayoría del espectro político, ilegal, porque también hubo concupiscencia, digamos, del Poder Judicial y de los operadores jurídicos, es que como el delito de lesa humanidad se tipificó en el 2000, recuérdenme, 15, no existía antes en la ley. Entonces, por la ley penal más gravosa, el delito de lesa humanidad empieza a existir en el ordenamiento jurídico solo a partir de esa fecha. Y eso marca el tema del principio de prescripción, es decir, el delito que es continuado, el delito que prescribe. Entonces quedamos un poco entrampados, porque la historia también, como vos decís, se construye con los otros. Y eso hace que la marcha del silencio... Todos vamos por los derechos humanos, en realidad, ¿no?
Es que sí, porque el movimiento estudiantil es un poco a lo que adhiere, y de hecho todas las convocatorias que se hacen a lo largo del mes de actividades, no solo por la memoria, sino también por reivindicar los derechos humanos, tienen que ver con la línea de eso, ¿no? De seguir pensando qué derechos son vulnerados al día de hoy, qué derechos no han sido como resarcidos o qué daños todavía no han sido...
Pero vos decís todavía, y la pregunta es si, ¿cómo entran las violaciones a los derechos humanos que no estuvieron ligadas a la dictadura?
Claro.
Entonces, ahí, porque ese es una cosa es que muchos cuentas sin saldar, vinculadas con la dictadura, pero otra cosa es que hay vulneración de derechos hoy, sí, en las cárceles, en las calles y en todos lados.
Cuando entonces, se crea la Institución Nacional de Derechos Humanos, es cierto, la marcha del 20 de mayo, para nosotros los derechos humanos quedan vinculados a los delitos de lesa humanidad. Bueno. Luego se crea la Institución Nacional de Derechos Humanos y entonces empieza a entrar en mentes y corazones la idea de una visión más amplia de los derechos humanos. Pero como este país fue el país de los derechos, entre comillas, ¿no? De los derechos sociales, de los derechos políticos, de los derechos civiles, le costó mucho pensar en clave de derechos humanos siendo todos estos derechos. Y por otro lado, a diferencia de Argentina, en el Uruguay no hubo ni verdad, ni justicia, ni nada. Elizabeth.
No, ya sé,
entonces,
no.
Por eso
las cuentas
adquiere,
por saldar,
claro,
son
muy gigantes para un país tan democrático y tan politizado.
Exacto.
Y
no,
que no, Brasil cuestión, tampoco pasó sí. Nada, ¿no?
Hay Brasil una cuestión, tampoco. Elizabeth, que vos siempre haces mucho hincapié en esto de la construcción de sentidos, que hay, por supuesto, una mirada hacia el pasado, pero principalmente uno ubicarnos en el presente y mirar hacia un futuro que
bueno,
se proyecta.
No, bueno, eso es simplemente, si se quiere, como, ¿qué es memoria? Y la memoria, hay una identidad, muchas veces piensa memoria es pasado, y no. La memoria es qué hacemos con ese pasado hoy. Uh-huh. ¿Y por qué lo hacemos hoy? Porque queremos algo para el futuro. Cuando hay una lucha por las memorias, entre dos bandos, de lo que se trata, lo que está ocurriendo, es que son dos proyectos de futuro distintos. Entonces van a interpretar cuestiones del pasado en direcciones que por ahí no son las mismas. Los mismos hechos pueden ser interpretados. O sea, hoy a la mañana yo andaba caminando un poco por 18 y me quedé mirando una vidriera de librería. Y me estaba tratando de imaginar los varios libros que vi que tenían que ver con los 50 años o alrededor, porque había un estante de esos, de qué bando era cada uno. Porque los títulos son todos, dice, a 50 años, un balance de 50 años, no me acuerdo los títulos, pero todo, no es fácil, ¿eh?
Pero todos remiten a lo mismo.
Remite a un mismo, a una misma historia, pero yo estoy absolutamente segura que si una lee tres o cuatro de esos libros, o dos, va a encontrar que son o pueden ser absolutamente opuestos.
Es que es un tema que es muy complejo y además ha tenido mucha puna en Uruguay, que además se ha como traspolado incluso al ámbito educativo, donde los programas han sido reformados y las bibliografías que estudian los chilenos en secundaria también han sido cambiadas y también tiene que ver con a qué mirada responde, ¿no?
Y claro,
entonces, un poco eso también es algo que creo que acá, esto que vos decías de tratar de imaginar, es difícil, pero además es algo que nosotros ya tenemos como muy común, ¿no? Que existe eso, lamentablemente, intentamos como seguir desmitificándolo.
Pero existe en todos lados lo esto, no sí. Es solo en...
No, solo acá.
No es la excepcionalidad uruguaya.
No, y además hay, como dice ella, la excepcionalidad de la hipocresía uruguaya, porque vos mirás los títulos, como vos decís, y parecen todos referir al mismo relato. Pero claramente, por lo menos acá hay dos relatos, ¿no? Sí. El del terrorismo de Estado, entonces encontrarás en algunos libros esa frase, que otros libros evitarán cuidadosamente, que es... poco menos que la guerra civil y el desenlace entre dos bandos combatientes.
La salvación del país.
Uh-huh. Bueno, eso amenaza. Por suerte escriben poco. Escriben pocos libros, pero la salvación del país está hoy además representada porque tenemos un partido militar que acaba de salir a pintar las calles diciendo desaparecidos, con signo de pesos, ¿no? O sea, esto de los desaparecidos.
Ahí está la disputa simbólica, justamente.
Se lanzaron ahora con gran fuerza.
Y en Argentina se habló del curro de los derechos humanos.
Hay algo de esto que vos estabas mencionando, que justamente así como los discursos tienen diferencias, tienen también similitudes, y es algo que vos retomás en tus trabajos sobre la memoria, cuando hablas de los conceptos de familismo y maternalismo y del rol de la mujer en la construcción de esos dos discursos, ¿no? Cómo eso no solo es similar, sino que además se reproduce en esto de seguir en la pugna por la memoria. ¿Qué nos puedes contar un poco sobre eso? Para salir un poco de...
No, bueno, pero ahí también hay una cuestión de historia, de tiempo. Estamos hablando de cosas que ocurrieron hace 40 y 50 años. Uh-huh. Y lo que pasó en el mundo a lo largo de estos 50 años transformó los marcos interpretativos de grandes grupos humanos, no de todo el mundo. Entonces, las preguntas sobre si las dictaduras fueron o no fueron patriarcales no era una pregunta para hacer hace 50 años, porque el patriarcado no era un concepto que se estuviera manejando en el mundo ni de las luchas sociales feministas ni del... mínimamente, yo recuerdo, tengo guardados por ahí de una organización que creamos a finales de la dictadura en la Argentina, año 83-82, que se llamaba El Lugar de Mujer, que sigue existiendo, y ahí hacíamos, tengo unos programas de qué cosas hacíamos, debates sobre el concepto de patriarcado, que era el año 83-84, qué sé yo, pero no era esto éramos unas locas que estábamos por ahí totalmente fuera del espectro entonces la noción de una división sexual del trabajo, una noción fuerte de ámbitos propios de las mujeres y de los varones y unas maneras muy especiales en que las mujeres podían transgredir esto era convirtiéndose, si se quiere, en hombres, o sea, profesión o familia.
Muy marcado. Sí.
Muy marcado. Las que podíamos combinar familia y un trabajo profesional era una minoría.
Sí, vos ayer contabas en el Paraninfo que cuando diste clases en Nueva York te preguntaban cómo hacías para congeniar ser madre con dar clases.
Con dar clases. Y esto era Nueva York, año 1970, no era 1820.
Claro.
O sea, que la idea de que de esta división sexual del trabajo, la palabra género no era corriente en esa época. O sea, todo esto hubo 40 años de historia de unas perspectivas feministas, de unas luchas de mujeres, de una creatividad académico, intelectual y artística por parte de mujeres y ahora de otras categorías de diversidades sexuales que no estaban en el tapete hace 40 o 50 años. Entonces sí, hay cosas que, oye, piensen ustedes, y esto es algo que lo conocemos muy bien, lo conocen muy bien acá en Uruguay, lo conocemos muy bien en la Argentina, que inclusive la vejación sexual en la tortura, como parte de la tortura, llevó mucho tiempo a ser reconocida. O sea, cuando se hicieron los juicios en la Argentina, los primeros juicios, hubo testimonios de violaciones que eran subsumidos entre el testimonio de tortura. Lo importante era la tortura, había distintas formas de tortura. Pero bueno, hubo muchos cambios. También hubo cambios en las convenciones internacionales. En 1993, en la conferencia de Viena, ahí se reconoció el delito de violación sexual en la guerra. Era más amplio que en la guerra y en las dictaduras. Pero no estaba escrito en la Biblia.
Uh-huh. Un poco la charla que vas a estar hoy brindando por la invitación del CEIFEM, de la UDELAR, habla un poco de esto, ¿no? De también de la diversidad.
Ya no sé de qué voy a hablar porque quería escuchar para no repetir lo que están diciendo ella en este momento del seminario.
Ya te liberamos.
Tengo dos o tres hitos, y además yo quería también escuchar más a Constanza, que nos cuente algo sobre el CEIFEM de acá, pero bueno.
Había algo que yo quería rescatar del CEIFEM y de algo que vos mencionaste ayer también en el Paraninfo sobre la importancia de que la UDELAR como institución pública y educativa, ¿no?, reconozca la existencia de un centro de estudios interdisciplinario y feminista. Entonces, tal vez Constanza nos puede contar un poco de qué viene el CEIFEM para quienes están escuchando y no saben mucho en qué andan.
Bien y rápido, y para invitarlo a todos a que vengan corriendo acá al portal Raúl de la facultad. Porque es viernes y los viernes no necesariamente la facultad está llena de gente. Así que estamos acá, estamos en pleno seminario en la Facultad de Información y Comunicación, que se llama Perspectivas Feministas sobre el Terrorismo de Estado. ¿Cuál es la idea? La idea es que el Centro de Estudios Interdisciplinarios Feministas de la Universidad de la República, que fue un proyecto que concursamos y que tenemos por ahora por 5 años, no sabemos cuál va a ser su futuro, hecho por muy diversas disciplinas y por muy diversas académicas de muchos servicios de la Universidad de la República, lo fundamos con la idea de juntar un poco lo que existe, ¿no? Para empezar nada de nuevo, hay mucho activismo académico feminista, hay mucha investigación feminista en la universidad y fuera de la universidad. Y bueno, además el feminismo junta un poco el activismo con la investigación, cosa que no necesariamente pasa en otros ámbitos de las ciencias sociales. Hay un ida y vuelta entre las organizaciones feministas y la academia. Y las académicas que estudian feminismo se definen como feministas, ¿no?
Qué importante.
Digo, yo que estoy en la ciencia política, que no se la juega por mucha cosa, más que por una definición abstracta de democracia, me parece muy importante lo que hace el feminismo en esa interrelación entre academia y activismo. Entonces, bueno, allí investigamos, hacemos jornadas. También tenemos un observatorio hacia adentro de la universidad, porque la universidad, bueno, ha tenido que innovar en materia de protocolos, comisiones, ¿no?, sobre violencia, sobre acoso. Bueno, hemos tenido una historia llena, por decir, del último año. O sea que la universidad, que es una institución, ¿no?, patriarcal y jerárquica, también debe hacer un proceso de revisión sobre sí misma. Y así como como a vos, Elizabeth, te preguntaban, ¿cómo das clase y sos madre? Es necesario una evaluación, una revisión de los criterios de evaluación de las carreras académicas que perjudican enormemente a las mujeres, sobre todo a las mujeres entre 20 y 40 años, ¿no? Recuerdo una integrante del CEIFEM, Andrea Carriquiri, que fue a dar constancia de lo que había sido sus estudios y publicaciones en el último año para renovar su cargo, y dijo: tuve un hijo y lo mantuve vivo.
Prueba más que superada.
Qué significativo, ¿no?
Porque efectivamente hay muchas docentes que no les renuevan el cargo porque no cumplen con las exigencias que están creadas desde el púlpito masculino. Entonces, también el CEIFEM hace eso y hay un observatorio de género. Y en este caso, y acá quiero resaltar a Ana Laura de Giorgi, que fue la que impulsó este seminario, la traída de Elizabeth. Ella no solo es una mujer comprometida con estos temas, sino que es una feminista ardiente y combativa, y por supuesto muy inteligente. Ella dijo, vamos a hacer una perspectiva de la cuestión del terrorismo de Estado, primero con una mirada femenina, que ya hubo una mesa que yo participé en Humanidades, que la organizó Marina, que fue sobre mujeres y mujeres y terrorismo de Estado. Y quedó chica esa mesa en el sentido de que había una cantidad de información que todavía precisamos sistematizar, porque la verdad es que no la tenemos sistematizada, que son historias a rescatar que son parte de la memoria, pero que no están plasmadas, ni sistematizadas, ni forman parte de la acumulación académica sobre el terrorismo de Estado. Las víctimas, no es la víctima de la tortura, la víctima, no, las víctimas directas del terrorismo de Estado, no recuerdo quién se refirió a eso, nunca aparecen las mujeres, ¿no? Nunca aparecen las mujeres. Y entonces, la idea de Ana Laura era como juntar varias perspectivas. Ayer teníamos esta conversación si la dictadura fue un proyecto contra la rebelión contra el orden de género. Como decía Elizabeth, no usábamos la palabra patriarcado, la empezamos a usar después de la restauración democrática, pero sí fue impresionante todo cómo la dictadura tenía un proyecto de la esposa oriental. Por favor, no se pierdan Virginia Martínez con la esposa oriental, la educación moral y cívica, en fin, todas cosas que mi generación las vivió de cerca, la generación de ustedes, ¿no? Pero recuerden, siempre puede volver a pasar. No va a volver a pasar, pero el proyecto conservador está ahí, no está muerto, y se reedita con otras caras, con otros nombres, pero el proyecto de la esposa oriental sigue estando. Acabamos de tenerlo con tenencia compartida, un proyecto espantoso que se votó para darle preceptivamente los hijos a hombres y mujeres por igual, y que es un proyecto que visa reducir la autonomía de las mujeres en relación a estas decisiones familiares. Y fue aprobado, ¿no? Y fue aprobado y tendrá consecuencias en los años que tienen. Así que sí, nosotros también estamos en plena regresión conservadora. Y Graciela Arzapriza recordaba ayer, miren que no fue solo la dictadura, están los años 30, está la dictadura de Terra, está hoy en los dichos de Manini. Entonces,
cíclicos. Hay procesos que
la
son
última
cíclicos,
mesa parece. Se llama algo así como las reverberaciones de la dictadura en el presente. Y eso sí que es una agenda académica, es una agenda política para pensar el momento en el que estamos.
La última mesa que va a tener lugar hoy acá en la FIC, ¿no? Ayer ya estuvieron en sociales, hoy tenemos la jornada en la FIC que ya arrancó a las 2 de la tarde y a las 7 tenemos en el aula magna la conferencia magistral Dictadura y después Olas, Mareas y Tsunamis Feministas a cargo de Elizabeth Gelin, que volvemos a mencionar que ayer fue reconocida por Ludelar con el título Doctora Honoris Causa. Elizabeth, Constanza, gracias por acompañarnos.
Bien. Gracias por su tiempo.
Muchas gracias.
Fuga de radio.